chiquitín de la reina.
Sabrina, buen martes, ¿cómo vamos?
Hola, ¿cómo va?
Muy buenos días.
Y acá estamos, no para la lluvia.
No, qué cosa insufrible ya a esta altura, ¿eh?
Absolutamente. Lo bueno es que es intensa por momentos, espaciado, ¿no? Hay que estar atento aquí en la ciudad, en Ensenada, en Berisso. Hay zonas que se anegan fácilmente, digo, en esta situación donde la lluvia, por eso remarco, aunque es continua, no es tan intensa, así que bueno, hay que mirar con atención que no haya ningún tipo de inconvenientes, más allá de calles anegadas. Pero hay un poco de todo esta semana. Quedó lo que fue el encuentro de ayer, la convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que finalmente hubo casi asistencia perfecta, pero en el marco, ayer lo hablábamos durante el día en la radio, respecto a si, a ver, el tema fundamental era no tanto quiénes iban y quiénes no, es decir, si iban todos o iban poquitos, sino en qué condiciones se daba esta reunión. Porque en realidad los jefes comunales, aquellos que algunos le hablan del grupo D, y se habla de 8, 9, 10, pero en realidad son aquellos que despegaron un poco de la figura de los kirchneristas y que intentan, digamos, apostar más a la gestión. En su gran mayoría son nuevos intendentes, caso de Cascallares, Sujarchuk, de Escobar, también algunos que han reelegido, como el caso de Catopodis, del interior tenés a De Jesús, a Buca, de Bolívar. Bueno, eso es una cantidad de intendentes, en su mayoría sub-45, le dicen, es decir, que andan por esa edad. Nunca negaron la figura de Cristina Fernández, nunca se despegaron del Frente para la Victoria, se reivindican como peronistas, digamos, no es el caso de Alejandro Granados de Seiza, que dijo, yo con el Frente para la Victoria no tengo más nada que ver.
Enseguidita lo dijo,
cuando él asumió como intendente de Seiza, dijo eso. Lo marco esto, ¿por qué? Porque lo que pedían, que ayer de hecho hubo reuniones previas, fue ¿en qué condiciones nos juntamos con Cristina? Da la sensación de que, por lo que luego contaron algunos, consultándolos, que la reunión fue un comienzo, no fue contundente. Estaba Cristina Fernández, habló con todos, algunos también hablaron, hubo sobre todo muchas reuniones previas entre los propios jefes comunales, y quedó ahí latente la posibilidad de a ver el rol que va a tener Cristina Fernández. Puede que los intendentes los convenza, como se menciona, esta posibilidad de que ella sea la candidata a senadora el próximo año. Recordemos, el próximo año tenemos legislativas, entonces Provincia de Buenos Aires elige senadores nacionales y tenemos diputados nacionales. La apuesta ahí es ver quién encabezaría la lista de diputados nacionales, pero en esta lógica no disgusta, digamos, que Cristina Fernández se ubique como candidata a senadora nacional. De hecho, era la idea el año pasado. El año pasado. Pero quedó ahí, te diría que es como un comienzo. Lo que está claro es que Cristina desembarcó, que intenta, digamos, posicionarse en la provincia de Buenos Aires, y este encuentro obviamente le resultó muy beneficioso. Te diría que fue beneficioso para todos, no generó ninguna discordia en lo inmediato, pero que esto es apenas un inicio. Y después nos metemos en otros temas, como el vuelto estudiantil, que siempre lo estamos mencionando. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos hablando de esta ley que se aprobó el año pasado, que debería haber sido promulgada a fines del año pasado, que no sucedió. Había una posibilidad de que lo fuera a comienzos de este año para que se aplique este año, es decir, claro, boleto gratuito, exacto, para todo el transporte, para trenes, colectivos, larga distancia, etcétera. Bueno, no sucedió. En su momento Vidal alegó que no había, las posibilidades financieras eran muy difíciles, habló de que era muy difícil poder aplicarlo, que se estaba evaluando, etcétera, etcétera. ¿Y qué resolvieron? Encontraron como el camino para extender, una excusa para poder extender los plazos, y es volver a discutir en la legislatura un nuevo proyecto de ley. Esta vez lo comandaría el Ejecutivo. No está claro, no tiraron las líneas, en realidad fueron apenas frases, donde indicaron que, ellos dicen, financieramente no lo podemos bancar como está, hay que modificarlo, y tampoco está claro la forma técnica, digamos, de aplicarlo, es decir, cómo va a ser los acuerdos con las empresas, si va a ser por tarjeta electrónica, etcétera, etcétera. Lo que remarcan desde, no solo de kirchnerismo, sino de otras fuerzas, es que en el presupuesto de 2016 2016, se incorporó, digamos, un presupuesto para aplicar el boleto estudiantil. Entonces ahí está también el tironeo, dicen que bueno, que el financiamiento está, que es una cuestión, digamos, de articular con las empresas, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, para informar a los estudiantes, sobre todo interesados, es que esto se dilata, que más allá de que ahora la excusa sea que se va a volver a discutir un proyecto, en lo concreto no se va a aplicar, muy poco probable. Dicen que ellos quieren que antes de fin de año esté aprobado. Pero en realidad, eso sería una primera parte, sí. Se aprueba una nueva ley, después esa ley hay que promulgarla, es poco probable que se haga a fin de año, así que te diría que 2016 no va a tener boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes. Y por último, lo dejamos para mañana, pero lo mencionamos igual, el tema del juego es un tema que preocupa y ocupa, el tema del juego es un tema vital en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque es una de las arcas de mayor ganancia y que siempre ha sido coto de caza de empresarios ligados a la política. Es una historia larguísima para poder ir relatando, pero sigue habiendo muchísimo conflicto respecto a qué va a pasar con el bingo a la Noria, si se va, si Vidal va a autorizar o no el traslado del actual bingo de Temperley a el de la Noria. Sería un cambio sustancial porque el bingo de Temperley es una zona pequeña, con poca circulación, y en cambio el de la Noria está en pleno movimiento de Lomas de Zamora, y tenés la terminal de micros, tenés, no sé, de todo, hasta iglesia, escuela, sí. Hasta templo evangelista. Es un lugar de mucha circulación de gente, y con lo cual siempre se dice, la historia del juego es que sea en ámbitos turísticos, o en todo caso, si son en ciudades, que sean lugares más reservados, que la gente elija ir a jugar, no que te lo choques cuando estás de camino a tu casa o de camino al trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque la ludopatía es una adicción real, concreta, y que se vincula mucho con estados. A mí me ha tocado en particular tener gente conocida que ha caído, digamos, en esa adicción. Se vincula mucho con estados de angustia, de desesperación económica, diferentes estados. O sea, no es que te ataca por el solo hecho que te guste jugar. No, a veces es un recurso casi desesperado, que sucede. Por eso es que siempre se menciona, y esto no es por discriminar, pero por eso que siempre se dice que lo peor que podés hacer es ubicar un bingo que tenga tragamonedas, que son lo más adictivo, en un ámbito donde circule gente de bajos recursos.